bienvenidos a Tiempo en Café.
Hola, ¿cómo están, chiquillos?
Bueno, no vamos a esperar sus respuestas de nuevo. Así que vamos a responder nosotros. Está bien. ¿Cómo estás tú, Mariel?
Yo estoy bien, déjame. ¿Cómo estás tú?
Cansadísimo.
Ya, pero hoy día tenemos que decir que hoy día es viernes. Viernes, siempre es viernes.
Viernes de mi corazón.
Sí.
Mira, yo tuve como 3 miércoles hoy día en la semana.
Como perfecto.
En mi mente, el lunes era miércoles, el martes era miércoles y el miércoles fue miércoles.
Ya, perfecto. ¿Y hoy día qué día es? Viernes.
Hoy día es viernes, pero es como lunes.
No, hoy día es viernes.
No, hoy día es viernes, domingo. Hoy día, yo lo siento domingo.
No, hoy día es viernes. Hoy día es viernes. Sí. Benjamín, ¿en qué estamos?
Estamos en... Bueno, estamos tomando un café. Un café que... Así ya te explico. El café que tiene un grano 100% arábigo. Es de las regiones de Colombia.
Sí, que me trajo mi prima Martina. Gracias, Martina.
Gracias, bueno, Martí.
Sí, gracias, Martina, que me lo trajo de su viaje a Colombia. Del cual yo no sé nada más que venía en grano y tuve que comprarme un molino de café para poder molarlo.
Sí, la verdad es que es una... También podría decir un popurrí de granos colombianos.
Con un Juan Valdez, sí, claro. Juan Valdez comprando
ya, industrial, yes. Sí, ya, bueno, hay que decirlo. Yeah. Yo estoy tomándome un espresso doble y tú estás tomando...
Un latte doble.
Ya, bien, sí, súper.
Con una torta.
La verdad es que hay que decir una torta de alfajores.
Le pregunté a Benjamín si no sabía que lo que estaba comiendo era un alfajor grande o una torta pequeña. Era una torta de alfajor.
Pedrito va a saber por qué.
Perfecto.
Hay que decir que el café tiene como un gusto bien tostado.
¿Bien tostado?
Intenso, quemado.
¿Está quemado?
Bien tostado, intenso. Interesante. Bueno, el tema de hoy día es un tema...
Déjame. Debo venir más.
Es un tema...
No, pero primero, antes que todo, gracias por escuchar el capítulo anterior.
Sí.
Gracias por escuchar a Benjamín por media hora, loco.
Yo, en realidad, gracias.
No tengo nada más que... Chiquillo, gracias por... Sí.
Bueno, quedamos muy atentos a sus comentarios. Ya hemos recibido algunos de sus comentarios respecto a ese capítulo y les agradecemos. Y queremos también seguir sabiendo qué piensan respecto de ese y de los anteriores y del que estamos grabando en este momento. Y estamos grabando para ustedes.
Sí. Sí. Ya, con...
A propósito de hoy día, no sé si comienzas tú, comienzo yo.
No, yo parto.
Ya.
Ya, miren. Ya que me han dicho, Felipe Garrido nos tiró un comentario importante de que al parecer yo no hablo nada. Bueno, es que en el capítulo anterior yo tenía dos comentarios, que fue que...
Tú también estudiaste en el
colegio. En la escuela artística y que fui a un museo que no me gustó. Y eso es todo lo que podía decir del arte.
No me acordaba del museo.
No, de lo del museo. Verdad, yo fui a mirar la intervención del capítulo anterior de arte. Así que si no lo escucharon y quieren escuchar la preciosa voz de Benjamín diciendo rompido y corrompido varias veces.
Dos, para ser exacto, no más. Y me corregí las dos veces.
Pueden ir al capítulo 06, que era de arte.
Pero igual siempre me equivoco hablando, los que me conocen lo saben.
En el hablamiento, sí.
Sí.
Bueno, el tema de hoy es un tema heavy. Es un tema heavy, un tema que hay que bajar un poquito las revoluciones para hablar de este tema. Razón por la cual decidimos igual grabarlo el día viernes, bueno, también porque no podíamos anoche, pero, pero era un tema que requiere seriedad, cabros, así que si están con las ganas de escuchar algo para reírse, quizás
esta vez
cambien de podcast, escúchenlo en otro momento mejor, porque no.
Lo vamos a abordar con Dios mediante la seriedad y el respeto que merece.
Exacto, porque este es un tema serio, cabros.
Sí, y creo que también tiene que ser hablado, por eso es un espacio de conversación.
Exacto, porque, bueno, nosotros somos de Temuco. Y esta semana, sí, esta semana, la semana del 18, 15, 12, bueno, el día 18 de octubre, salió en las noticias locales una noticia de una chica de Temuco, una joven, que se suicidó por una reciente violación que había sufrido ella.
Entonces, el tema de hoy día es respecto a... el abuso sexual. Eso vamos a hablar hoy.
De más es decir que si este es un tema que es sensible para ti, y quizás no sea una buena opción que lo escuches, así que no lo sigas escuchando y no lo sigas escuchando.
En realidad.
Porque sabemos que este es un tema que puede como aprender ciertas cosas en algunas personas, así que...
Ahora, por otro lado, así que removí hace muchas cosas también, quizás es importante enfrentarse a esas cosas. Y confiamos en la capacidad de ustedes como auditores también de discriminar también qué tan saludable puede ser o no. Y al respecto, bueno, no vamos a hacer ningún tipo de comentario explícito ni nada por el estilo, pero sí queremos cuestionar muchas cosas y dar un espacio de poner estos temas sobre la mesa.
Sí. Entonces, sí, nosotros lo vamos a hablar desde nuestra perspectiva. Ustedes ya nos conocen, saben que somos jóvenes. Sí. Jóvenes, bueno, Benjamín más joven que yo. Benjamín es estudiante de psicología, que algo más nos puede aportar. Ambos jóvenes, claro. La juventud, y cristianos, para que tengamos eso igual. Para los que se incorporan a este capítulo, que de repente aparece el último capítulo nomás para los nuevos.
Claro.
Pero Benjamín, ya. ¿Qué es? ¿Qué es abuso sexual?
¿Qué es abuso sexual? Quizás comenzar por eso. Y la verdad es que acá hay que partir de la base, dentro de muchas cosas que ocurren en la conducta humana. Quizás de repente estas cosas son como los lados feos de la conducta humana. Pero que también tiene límites flexibles, vamos a decir. En la definición de abuso sexual es bien compleja, porque depende principalmente de una situación donde se transgrede los límites de permisión, de consentimiento respecto a una conducta sexual, donde se da cuenta de asimetrías de poder, donde se da cuenta de aprovechamiento, digamos, para fin del placer de la persona que está cometiéndolo, y esos como son requisitos.
Sí.
Y también puede darse, bueno, diferencias de edad, asociada a la diferencia de poder, y también puede darse diferencias de fuerza física también. Y también situaciones de violencia.
Definamos, yo creo que es importante definir el consentimiento.
Sí. Bueno, yo creo que, ¿qué quieres tú por consentimiento?
Qué buena pregunta. Debería haberlo estudiado, quizás. Yo siento que, bueno, gracias a Dios, hoy en día se está hablando harto del tema del consentimiento, porque se discute mucho eso de, bueno, quizás quiso. Claro. Pero el consentimiento no siempre significa un sí verbal o un no, aunque muchas veces te violan a pesar de que uno dice, o sea, te violan a pesar de que uno dice no.
Claro. O sea, de hecho, es lo más probable.
Sí. Pero, ¿cómo definirías tú, Benjamín? Ayúdame acá.
En realidad...
Es permiso, ¿no? Permiso. O sea, al final una relación sexual consensuada es donde ambas partes...
Están de acuerdo
en tener una relación sexual.
Y donde también exista la libertad de que una de las partes diga que no.
Exacto. O sea, si yo me siento obligada a decir que sí, es si yo...
Ahí estaríamos dentro de una delgada línea, entre esa opción de que evidentemente, claro, otorgo un permiso a pesar de mi deseo final de no querer hacerlo, pero lo permito en el sentido de que una parte de mí no le molesta, es una cosa.
Claro.
Y también está en la parte donde derechamente yo no quiero y me vuelvo en general forzada, porque en general las víctimas tienden a ser femeninas, pero no son solo, hay que decir que las víctimas no son solo mujeres.
Claro.
Te sientes forzada, digamos, y no tienen ni siquiera la opción de negarse.
Claro, es lo que pasa con esta, que es donde está esa línea delgada en el abuso dentro de una pareja ya.
Sí, y también existen violaciones dentro del matrimonio.
Sí.
También sí, eso es necesario, y dentro de parejas estables.
Exacto, sí.
También es necesario decirlo. Bueno, eso es como para definir, digamos, no queda explícitamente definido, pero son requisitos que tienen que tener para que algo sea abuso sexual. Esa diferencia de poder la diferencia porque se puede manifestar de distintas formas y el no consentimiento finalmente. Y sobre todo, esta línea se puede volver igual delgada en menores de edad. Por ejemplo, entre jóvenes que tienen 17, 18 años, etc. Ahí sí podríamos ir incluso más abajo. Y se da siempre con la opción de placer de la persona que está cometiéndolo. Entonces, eso igual es como... Esos son como los requisitos, digamos, psicológicos que uno puede decir para que exista abuso sexual. Independiente de lo legal, digamos, lo legal. Y a propósito de lo legal, ¿cómo debe reaccionar uno cuando algún conocido tiene una develación?
¿Es importante? ¿Qué es develación?
Ya, develar significa decir, vale, yo fui abusado o abusada.
Bueno, eso igual es fácil porque te lo dicen, pero ¿qué pasa cuando alguien, un amigo o una amiga, me dice, me pasó esto y yo reconozco? Cuando la persona ni siquiera se da cuenta de que...
Fue abusada sexualmente. Claro. Sí. Mira, es complejo. Depende mucho de varias circunstancias. Por ejemplo, que el victimario esté vivo o viva.
¿Qué es victimario?
La persona que comete el abuso.
El abusador.
Uh-huh, el abusador. Yeah. Está vivo o viva. En yeah. ese caso, permite... Si está vivo o viva, permite la posibilidad de denuncia. Porque sí, si no está claro. vivo, no hay nada que hacer. Por eso por un lado. Por otro lado, va a depender si es que ha pasado mucho o poco tiempo y de muchas circunstancias. Lo que nosotros nos gustaría decir es que en el fondo la denuncia, desde el punto de vista legal, debe realizarse desde el momento en que uno conoce una situación, sobre todo en contextos profesionales, sobre todo cuando hay sospecha y está ocurriendo algo que podría estar ocurriendo en el tiempo presente. Debe realizarse la denuncia, eso no es una opción, eso hay que decirlo.
A mi profesional me llega un paciente.
Sí.
¿La denuncia con quién se hace?
Puedes realizarla a pedido o carabinero. Sí. Y hay un plazo, si no me equivoco, de 48 horas desde que conocía la situación para si no podrías quedar eventualmente como encubridor. Eso a nosotros se nos enseña, pero eso es como lo concreto. Y más allá de lo legal, digamos, yo no puedo hablar. Así,
claro.
así que, pero sí en el sentido de que ante una revelación corresponde a una denuncia, pero obviamente también por el fin de la relación, sobre todo si es un amigo o un cercano, o una amiga o una cercana, ahí más bien desde la amistad ahí no hay una obligación, digamos, no entendería que habría una obligación legal en el fondo, porque no estás cumpliendo un rol profesional,
claro.
pero sí sería muy bueno empoderar a la persona para que pudiese hacer esa denuncia, porque efectivamente es una forma también de validación y de comenzar todo este proceso de aceptar el daño,
sí.
y empezar a pensar que aceptando el daño puedo comenzar a repararlo, pero no
sí.
antes.
Sí.
Negándolo no puede haber reparación, es complejo. Sí. Y eso aplica a muchas esferas sí. de la vida.
¿Qué pasa si, por ejemplo, uh-huh. en este caso donde la línea no es tan clara, uh-huh. y yo me doy cuenta que mi amigo o amiga
uh-huh.
Fue abusado?
Uh-huh.
De repente uno como amigo o amiga no quiere decirle, oye, loco, fuiste abusado, porque no quiere hacerle más daño en el fondo. Pero eso no es como peor. Porque al final la cosa pasó igual, ¿cachai?
Sí, ahí es donde habría que ver la conversación conversación por conversación, ¿no? Y ver el tono afectivo en el que se comunica y todas esas cosas. Pero evidentemente si uno nota una situación en el fondo de violencia sexual hacia otra persona, uno debería preocuparse de no quedar indiferente ante la situación. De si es una persona que además está actualmente en una relación que produce esas cosas, claro. mucho menos.
Puede seguir pasando.
Porque eso no asegura que no siga pasando.
Claro. Y si de hecho ya terminó, incluso puede pasar con otras personas ese mismo sujeto.
Claro, exactamente.
Para proteger igual a las otras.
Uh-huh. Lo proteges a él de cómo sí. seguirlo cometiendo o ella, y proteges a las víctimas.
Exacto.
Uh-huh. Y sobre uh-huh. todo a las víctimas. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno. ¿Qué produce el abuso sexual? Eso igual es una pregunta interesante.
O sea, es que yo vi comentarlo porque igual este tema, yo lo he estado pensando harto antes de esta situación en Temuco, porque hace poco vi una serie en Netflix. Y es de un caso real.
Me comentaste.
Que ocurrió hace tiempo, que se llama Unbelievable, como increíble, creo.
Unbelievable, sí.
Es que es de un caso real de una chica que fue violada en Estados Unidos y que nadie sí. le creyó. Y que de hecho fue acusada por perjurio a la policía, una cosa así, por mentir de que había sido violada cuando sí había sido violada, pero
según ellos no había sido.
Y claro, y ahí como que, como con lo que yo me quedaba era como lo mucho que hay que creerle a la víctima, ¿cachai?
Sí, sí.
Porque tú estás mal, ¿cachai? Uh-huh. Como que, bueno, esto igual era una película, como que, o sea, era una serie, en el fondo igual era... Era una serie, era un caso real, obviamente. Claro. Uh-huh. Pero igual te lo hacen un poquito más dramático.
Sí.
Pero... Y te hacen a los policías más malos, obviamente, para que quedaran como los malos de esta serie.
Yo creo que es como para la idea de transmitir esta emocionalidad.
Para transmitir esta cosa, ¿cierto? Pero es importante que siento yo que cuando alguien venga a confesar... O sea, yo siento que cuando a alguien le pasa algo así, si te lo viene a decir, no es fácil decirlo. Claro, loco, o sea, claro llegar a decir que te pasó eso, más encima si es un abuso sexual, es algo que la gente no anda contándoselo a cualquier persona.
Claro que no. Uh-huh.
Si te lo cuenta a ti, la Lexi está de acuerdo aquí con eso. Gracias. Ya, perdón. O sea, si te lo cuentan a ti, hay que... tratar de sacar como, perdón, es que me emociona este tema, pero ser esos comentarios desagradables de
negación, de cuestionamiento,
de cuestionar, de no creerte.
Lo más probable es que la víctima haya pasado por suficientes cuestionamientos personales para comenzar a decirlo. Y lo más probable es que, y de hecho lo que ocurre y reportan las víctimas a nivel, digamos, de estudios que se han realizado, es que ellos ya tienen suficiente miedo para comentarlo, y cuando lo comentan y que se les cuestione,
es como que le estás poniendo tus pesadillas
muy traumática, entonces como que para ellos pudiera ser incluso mejor negarlo e intentar continuar la vida de esa forma, que tener que reenfrentarse a la situación de victimizarse 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, y tener que ir siguiendo contando el relato y contándolo para en el fondo validarte ante una situación donde la única víctima fue ella.
Exacto.
Bueno, pero estas cosas ocurren, entonces es complejo. Entonces lo primero es que lo más probable siempre en un caso de develación de abuso sexual o de violencia sexual es que sea verdad. Eso de una parte. Por otro lado, mencionar que muchas personas en la población, y en Chile también se han hecho estudios, han sufrido situaciones de violencia sexual. Esto es más común de lo que uno cree, mucho más común de lo que uno cree. Y cerca de como, si no me equivoco, cerca de un 80% no lo va a develar hasta después de adulto. De muchos años, muchos años. Entonces, es una cuestión como, vale, ahí vemos en el fondo todas estas limitantes que existen para poder hablar de esta situación. Entonces, lo primero en el fondo es validar, siempre validar. Validar el relato, porque a uno, como mortal, como simple mortal, no le importa, no le tienen que importar las pruebas de evidencia de la verdad o no.
Exacto.
Va a haber una investigación que va a tener que hacer eso. Y son profesionales que se dedican a eso. Que ellos hagan eso. Que uno pueda acoger es lo que corresponde. Eso es lo que uno como persona puede hacer. Acoger, escuchar y validar, apoyar. Porque probablemente el sufrimiento de la persona sea muy elevado. ¿Qué consecuencias puede tener esta cuestión? Ya lo mencionabas tú. Por ejemplo, en el caso de la serie, que es lo que ocurre muchas veces, y que gracias a Dios, por lo menos en el abuso sexual infantil, se va a disminuir con la aplicación en el 2020 en la Araucanía, y 2021, si no me equivoco, en Santiago, en adelante, de la entrevista investigativa que se llama, que es una entrevista video grabada que va a permitir que aparezca por lo menos 2 veces la persona contando el relato y no 5 o 6, y en el fondo va a ser la entrevista videograbada, que es entrevista investigativa donde se explora a profundidad la situación y la credibilidad del testimonio, por así decirlo. Y
claro, porque en la serie pasada que le preguntaban como 1000 veces a la víctima lo que había pasado, y eso es recordar 1000 veces el trauma que le hicieron. O sea,
y un trauma que genera una carga ansiosa, una carga angustiante muy elevada para cualquier ser humano. Entonces, evidentemente, y eso pudiese provocar, por ejemplo, cambios en el relato. Porque unos te van a hacer unas preguntas que te van a sugerir ciertas respuestas, otros otras. Entonces, de alguna forma, se vuelve más compleja la situación. Entonces,
o sea, uno mismo, si te preguntan qué hiciste el día de ayer 10.000 veces,
probablemente va a acordarte más cosas, va a empezar a cambiar algunos detalles. Pero no quita que no hayas hecho las cosas.
Exacto.
Y que probablemente sean las mismas cosas. Entonces, por eso es que es importante no que los expertos tengan que preguntar lo que tengan que preguntar y darle ese espacio a la gente que sabe hacer, porque además son gente muy, muy preparada los que van a hacer esa entrevista. Eso es una cosa. Y lo otro es que ahora con esta nueva ley se va a permitir, por lo menos a menores de 18 años, grabar esa entrevista. Y después ellos van a tener que solamente testificar nuevamente en el juicio. Entonces, no van a tener que contar la historia de la PDI, al asistente social, a los carabineros, a los jueces 2, 3 veces, enfrentar al abusador. Eso ya no va a volver a ocurrir. Gracias a Dios. Pero mencionar que cerca de un 20 al 30% de las personas que son víctimas, y con el apoyo familiar adecuado y el apoyo de amistad adecuado, pueden no presentar síntomas posteriores. Pero cerca de más de la mitad de las víctimas pueden presentar inmediatamente no, pero sí posteriormente lo que se llama los efectos latentes del abuso. En el fondo van a presentar sintomatología posterior asociada a la experiencia. Es una situación compleja. Presenta consecuencias psicológicas, claro, y que merecen ser acogidas. Por eso lo importante es el acoger y el rol acá, las cosas que se han demostrado y que son como obvias, ¿no? Que ayudan a proteger a la víctima son El crear el relato, el apoyo familiar, la contención, la distancia con con el abusador y la protección y validación emocional de la persona, hasta que la persona pueda de a poco ir generando esta sensación de empoderamiento y de menor vulnerabilidad. Pero esa cosa no va a ocurrir rápido. Entonces, siempre hay que dejar estos espacios de conversación, de escucha y de poco enjuiciamiento.
Sí.
Bueno, y quizás, bueno, eso respecto al abuso sexual, ya tiene, oh, no, ya tiene una idea, un panorama más, comillas, completo, por así decirlo.
Sí.
Mencionar que esta cuestión nos toca un montón porque, en el fondo, en nosotros, en todos los seres humanos, tenemos esta idea de que esto no está bueno, no
Claro, o
está
sea,
bueno.
nos preguntamos quién hace esta cosa,
Sí,
quién es capaz de abusar de alguien,
¿cómo,
¿cachai?
cómo es tan mala esa cosa?
Claro.
Y pareciera que en nosotros, en
¿Quién
todos los seres
paga?
humanos, y cuando las personas mueren, cuando las personas se suicidan, cuando las personas sufren toda una vida, pareciera que es porque ese sufrimiento es porque estuviera como programado en nosotros, no, no programado, suena feo programado, pero como que estuviera inscrito en nosotros una cosa que dijera que eso no está bueno, eso es injusto, por eso hay que
Eso no está
sufrirlo.
bien, eso no está bien. Claro. Un niño
Y
no
es
debiese
como,
ser abusado.
un adulto tampoco, una mujer, un
Un
joven
hombre, no.
vulnerable, nadie. Entonces, es como que hubiese en nosotros un clamor innato por justicia, por verdad y por memoria finalmente. No sé, como que no se nos olvide en el fondo de estas situaciones. Que no queramos taparlas porque así es más fácil vivir, ¿no? Sino porque esa memoria que existe de que estas cosas han ocurrido, de que son tristes, nos recuerdan de que existe esa tristeza porque creemos que hay un bien, porque
Claro,
creemos que hay
hay
cosas
un
que
bien
deberían
mayor.
estar buenas, pues hay cosas que las relaciones deberían darse y cosas que no. Entonces, por eso es muy importante dar estos espacios de escuchar y de aceptar, porque si nosotros evitamos esto, estamos en el fondo evitando esa sensación de que las cosas no deberían ser así porque deberían ser mejores. Y eso mejor, esa idea de mejor, esa idea buena, viene de una idea de perfección, viene de una idea de que hay algo que no debiera ser así. Y hay que dar ese espacio, porque es quizá una de las cosas fuertes del dolor, que nos recuerda que las cosas deberían ser buenas y no
Sí,
malas. Y eso, ese
es
espacio
fuerte.
es fuerte, porque produce dolor.
Sí,
No, no sé qué.
o sea, yo creo que a nadie le gusta sufrir. Y no estamos aquí para decir hoy qué bueno que sufrimos porque el dolor nos
No,
lleva a
claro que
Dios.
no, claro que no. O
Pero
sea, no, no, claro.
es una realidad que el dolor nos lleva a cuestionarnos ciertas. Bueno, y no solo el dolor.
Sí.
También cosas lindas nos llevan
Sí,
a mirar
también.
para arriba.
Hablamos del arte la vez pasada.
Claro,
Sí.
exacto. Para compensar un poquito aquí.
Claro.
Pero el dolor no. Me pasa con el dolor que nos lleva a pedir justicia.
Sí.
¿Cachai? A clamar justicia.
Es como el lado bonito dentro de esa cosa fea.
¿Cachai? Y sí, ¿y qué pasa, po? ¿Qué pasa cuando yo no creo en perdón, cuando yo no creo en nada más? Me quedo sin justicia. O la tomo en mis manos. Y eso genera más injusticia.
Aunque tomarla en las manos, igual habla de que hay una necesidad de justicia,
Sí, pues,
finalmente.
claro. Pero mi justicia, ¿hasta qué
Claro.
punto mi tomar en la mano mi justicia no viola la justicia de otro? Porque toma, no sé, pues que alguien la haya hecho violar a mi hermana chica y yo mato al violador, ¿qué pasa con la mamá del violador, cachai? Y así vamos en ese ciclo, ¿cachai?
Bueno, igual algunos te van a decir es que ella es culpable.
Ya, pues, pero ¿qué pasa si la mamá del violador le violaba al papá?
Y sí,
Y
no,
ahí
estamos de acuerdo,
el
sí,
ciclo de
estamos
la
de
maldad
acuerdo.
humana, ¿cachai?
Sí,
El ciclo
sí.
del problema del mal.
Sí.
Que es lo que vamos a hablar
En
pronto.
pronto. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
sí,
Sí.
sí. Muchas gracias, chicos.
Estamos muy atentos a sus
Por
comentarios.
favor, sí.
Si alguien quiere un abrazo, le vamos a dar un abrazo.
Sí, sí,
Y a
sí.
propósito del abrazo.
Chiquillos, queremos darles un abrazo.
Sí,
Eso es.
eso, pero en vivo.
En vivo, en persona. Así que gracias a esta necesidad
De
de
vinculación,
contacto
sí.
que decidimos hacer un concurso. ¡Yay!
Sí.
¡Concurso! Sí. Vamos a hacer un concurso por un tiempo en café con nosotros.
Tiempo en café con nosotros, tiempo en café concurso.
Un tiempo en café concurso, sí. En Temuco, lamentablemente, porque por lo menos
Sí, nos vamos viajando.
no podemos viajar. A menos que
Bueno, si nos pagan el
se nos
pasaje,
pagan
yo
los pasajes nosotros.
voy.
Hashtag vamos, ¿cachai? ¿Qué tienen que hacer para participar de este concurso? Lo único que tienen que hacer es compartir como una publicación, ojo, no como una historia, como queremos que perdure por la eternidad.
Eso, que se arrepienta.
Que,
no. No, que no se arrepienta.
Que no se arrepienta. Que como una publicación en su feed de Instagram.
Paréntesis, no historia.
Paréntesis, no historia. En su feed de Instagram, su capítulo favorito de hasta ahora, de estos siete capítulos de 8 en realidad. Pero claro, nadie va a escoger el piloto.
Nadie. Por favor, no escogen el piloto.
Me sentiría
muy mal.
Todo solo para trolearnos. Sí, sí. No escogen el piloto. No. Escoja su capítulo favorito y lo comparten en su feed de Instagram. Con el etiquetándonos a arroba tiempo en café y con el hashtag tiempo en café concurso. Exacto. Y ahí nosotros
De aquí a fin de mes
vamos a anunciar el ganador o ganadora del Tiempo en Café con nosotros concurso, ¿sí? Saludar también a quienes estuvieron compartiendo historias o compartiendo comentarios, en verdad.
Sí.
A la Maggie y Anita Lucía, chiquitita.
Sí, que están con su emprendimiento Mami Look. Les vaya excelente con ropa maternal.
Exacto, muy bien. A Cami Cayunao, hermosa, amada.
Grande Escucha. Cami.
Y mi gran amiga del seminario, la Vic.
Un saludo para la Vic, que yo la vi el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, pues.
No, yo no sabía.
No, pues sí, en el café, ¿te acordás?
¿Qué café? En fin.
Sí.
Gracias,
sí.
Radio Escuchas. Uh-huh. Entonces, concursen por un tiempo café con nosotros.
Uh-huh.
Y ya vamos a estar escuchándonos pronto.
Sí, estamos disponibles en
Spotify,
en Google Podcasts,
en Breaker,
en Radio Public,
en Apple Podcasts,
en Anchor
y en Overcast.
Muchas gracias.
Adiós.